Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque somos el primer despertador de la radio. Hacemos radio en directo y de aquí tenemos que llegar a las 6 de la mañana poniendo las calles para que España no deje de producir. Y ya en ese momento te dejo en brazos de Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés aquí con nosotros. Ya sabes que en este programa le hacemos la cobra a la política y a todas aquellas historias que, bueno, no nos ofrecen nada en positivo y como que, bueno, no les prestamos tanta atención. Nos fijamos más en historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos viviendo, hay que dar gracias y hay que celebrarlo. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día con la historia de una foto. O mejor dicho, con la historia de dos fotos. Te cuento. Año 1964. Los Beatles, en el momento en el que llegaban a Estados Unidos para dar el que sería su primer concierto en tierras norteamericanas. Los cuatro de Liverpool estaban arrasando allí por donde pasaban y un grupo de cinco adolescentes decidieron saltarse las clases del instituto para seguir a la banda durante todo el día. Iban en el descapotable de uno de ellos y de repente Ringo Starr les sacó una foto. Pasaron 50 años y los amigos no sabían que esa imagen existía hasta que en 2013 el batería de los Beatles la publicó en un libro fotográfico sobre su vida. Claro, al verla, el grupo de adolescentes que ya pintan lógicamente canas obviamente decidieron volverse a juntar para recrear la imagen. Bueno, pues con esa reunión hicieron mucho más que eso. Volvieron a sentirse como aquel día en el que hicieron pellas para ver de cerca a su grupo favorito. Yo creo que es un recuerdo imposible de borrar, porque según afirman, fue uno de los mejores de su vida. El otro lo vivieron tras hacerse la segunda foto. La subieron a las redes sociales, fueron invitados a conocer a Ringo Starr en persona y sin duda fue otro momento inolvidable. Ponedor, en nuestras redes sociales ya puedes ver las dos fotos de los amigos, el ayer y el hoy. Te aseguro que merece la pena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este jueves 22 de octubre de 2020, fíjate, nuestra historia de comienzo de hoy tiene que ver con el aprendizaje que se convierte en enseñanza. Y es que para aprender cualquier edad te aseguro que es buena. Y lo vas a poder comprobar con nuestros próximos dos protagonistas. Una profesora a la que le encanta su trabajo y que no para de investigar para que sus clases pues sean amenas y didácticas. Y también un abuelo que lleva toda la vida preparándose para poder primero ayudar a sus hijos y ahora a sus nietos. No te pierdas la historia que te vamos a contar porque es una auténtica delicia para empezar o terminar el día. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Y qué más cosas tenemos?
Otra historia que seguro todos nuestros ponedores recuerdan es la de la película de Regreso al Futuro. Bueno, más que película, tenemos que hablar de la trilogía. Hoy Jerónimo José Martín nos va a contar algunos detalles que seguro les van a hacer retroceder hasta los años 80. También tenemos noticias curiosas, como la del periodista estadounidense que ha sido despedido de su revista por ponerse goloso de más. Luego te cuento. Y por supuesto vamos a dar voz a nuestros ponedores que ya están escribiendo en redes sociales y que también está muy relacionado el tema con los 80, claro.
Claro, los 80 tienen sus objetos, los 80 tienen sus iconos, sus imágenes. ¿Quién no recuerda el diccionario Itersopena, que tenía muchas banderitas en la portada? ¿O quién no recuerda el bote de Mistol vajillas? ¿Quién no recuerda el sifón de color verde?
Pues eso es muy antiguo ya, ¿eh?
Que, hombre, claro, que son los 80, macho. Tú no habías nacido, ¿qué quieres?
No era
claro.
ni idea.
Claro, Álvaro, es que...
No estaba ni en proyecto.
Tú aquí calladito, porque aquí no puedes hablar nada. Tú los 80 no haces.
Casi no puedo hablar ni yo.
Claro, bueno, pero a ti te pillan de refilón y lo has disfrutado. Tú los 80 los has disfrutado unas cuantas veces.
Desde mi quinta, vea.
Madre mía.
Así que, bueno, pues vamos a leer un montón de mensajes en nuestro facebook.com/poniendolascalles, porque te aseguro que es una auténtica delicia recordar y visualizar de nuevo esa década de los 80. En cuanto al día, Álvaro, buenos días. ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, van a seguir estas lluvias de esta borrasca bárbara, nunca mejor dicho, y van a poder ser localmente fuertes, persistentes y también con tormentas ocasionales en el oeste del sistema central, en Pirineo Occidental y Central, y luego en el resto de las zonas, pues las precipitaciones serán más dispersas y tenderán a remitir al final. Y en cuanto a las temperaturas, bajan en el tercio este de la península y con pocos cambios en el resto.
Para la gente que no sabe qué tiene que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, muy fácil, marcar un número de teléfono gratuito, el del estudio, 950-6006, entras en directo y me cuentas cómo estás poniendo las calles en este momento. Estos que vamos a recordar, ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿dónde estás?
Estoy en Vera, provincia de Almería, al lado de Cueva de Almatora, donde sí, es Carlos Herrera.
Sí, señor. Vera, una localidad preciosa. ¿Y qué haces ahora ahí? Porque no creo que estés en la playa nudista, ¿no?
No, ahora voy por Camino de León, a por castañas, para la... Soy Guillermo, el castañero de Vera, que vende castañas asadas en la calle Mayor, para todos vosotros.
¡Qué bueno! ¿Y sales ahora a comprarlas?
Ahora voy asada a La Coruña. He salido esta noche, voy ya por León.
Hola, buenos días, Pulpo, hermano.
¿Cómo estás? Estás en Aranjuez ahora mismo, ¿no?
No, no, ahora mismo estoy en Mora trabajando, soy de Aranjuez. Y trabajando por las noches en un horno.
Ajá.
Un horno de carbón, cuidado, ¿eh?
¿Y eso qué es un horno de carbón?
¿Cómo es un horno de carbón? Fue una adquisición que ha hecho el jefe,
sí.
Que consiste en coger la leña, la ponemos en unos contenedores y por un efecto de pirólisis, como un baño María,
sí.
Pero de calor, sin fuego, solo calor. Y la leña se deshidrata y cogemos y creamos un carbón vegetal, algo impresionante.
Me paso el día descansando de no hacer nada.
Descansando de no hacer nada.
Claro,
muy buena
solo
frase.
Monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes.
Ajá.
Entonces, pues fíjate, tengo tiempo para dormir.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues muy bien, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Vas solito o vas con alguien más?
Voy con el camión contigo, con la radio.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que bastante bien. Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada, de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado.
¿Integrado que es como el pan? ¿Pan integral o qué? Cuídate mucho, Antonio. Ten cuidado en la carretera.
Y que no descaiga la COPE.
No,
que va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio gratuito 950-6006. También lo puedes hacer tú y demostrarme cómo estás poniendo las calles ahora. Recuerda, si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Acontecimientos, alguna que otra película, algún que otro disco de los 80, ¿por qué no alguna ropa típica de aquella década? Dice Dulce Menéndez que ella lo que recuerda es su boda, que se casó el 20 de marzo del 82. Y sí, es ponedora. Gracias, Dulce. La verdad que los 80 son completamente diferentes para cada uno de nosotros. Cada uno ha vivido sus 80. Perfectamente son describibles por cada uno de vuestros, bueno, de nuestros ponedores. ¿Tú dónde estabas en los 80? ¿A qué te dedicabas? Esta canción, por ejemplo, se publicaba el 3 de octubre del 83. Es una canción que fue número uno en Estados Unidos, en Suecia, en Noruega. Es una canción compuesta, por cierto, por Paul McCartney, pero que Michael Jackson, oye, también hizo su aportación y les supuso a los dos unos cuantos cuantos ingresos positivos en sus cuentas bancarias. Con lo cual este 666 es una canción muy ochentera que nos viene perfectamente para conocer cómo fueron tus 80.
Pues sí, Rosa María Pulgar nos ha escrito para decirnos que sus pelis favoritas de aquella época eran El vuelo del navegante y Dentro del laberinto, que todavía las ve porque le encantan. Uh-huh. O Carmen Serrano dice, pues mira, fue la década donde empecé la carrera y España estaba preparándose para entrar en la Comunidad Europea. Claro. Conocí a mi novio, la movida madrileña, murió Tierno Galván, uh-huh. Éramos más jóvenes y recuerda todos esos detalles. O Daniel Plasencia dice, ¿quién se puso pantalones acampados y los pelos sobre los hombros como si fueras un Beatle y el champú Geniol al huevo, a la brea?
Geniol, por favor.
Yo aquí, salvo lo de los pantalones acampanados, que eso es de los 70 más que de los, sí, 80. Bueno, algo se prolongaría, supongo, a primeros de los 80.
Claro, prolongaciones. Es que hay de todo. Oye, hay un ponedor que me acaba de recordar un coche que yo lo tenía absolutamente olvidado, pero de repente Eliseo me dice, Pulpo, buenos días. Yo estoy en Burgos, recuerdo mi Talbot Horizon y las acampadas al aire libre. El Talbot Horizon era el coche de la Policía Nacional en los 80 de color marrón.
El Talbot en color, sí, un color un poco...
Café
era el de mi padre, y era un Talbot, sí.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Pero qué ha sido de Talbot? Yo creo que ya esa marca no existe, ¿no?
Pues no tengo ni idea, la verdad. Lo tengo súper despistado.
¿Qué ha sido de Talbot? ¿Alguien tuvo un Talbot? ¿Algún ponedor tuvo un Talbot? Que nos lo cuenten, por favor.
Pues seguro, porque era bastante común en la época. Sí, José Ramón Castelao dice que él recuerda el single de Alaska y los Pegamoides, el de Horror en el hipermercado.
¡Oh, qué bien!
Me costó 200 pesetas.
Bueno.
Claro,
bueno.
Imagínate. Yo, Alaska es algo que tengo también muy presente yo de los 80. De lo que más recuerdo es La bola de cristal. Uh-huh. Especialmente que dentro de La bola de cristal, uh-huh, echaban la serie de La familia Monster, yo creo, sí, que era. Sí. Y es que lo estoy viendo, despertarme con 4 añitos o así y ponerme, pues eso, La bola de cristal para pasar la mañana, y recuerdo la serie de los monstruos.
Que tiene la bola que a todo el mundo le mola. Jolín,
es que molaba un montón.
Es que además que estas cosas que a esas edades, vea, se van quedando en el corazón y ya esto no se olvida. Esto ya va de padres a hijos.
Pues de los primeros recuerdos que tengo, porque era muy chiquitita, tendría 3 o 4 años y eso lo recuerdo, pero vívidamente, la verdad.
Claro.
Paloma Garrido dice que Radio Futura es lo que más recuerda, y las sombreras, los abanicos de Locomía, esto fue un bombazo.
Por favor.
Esto fue un bombazo, y sobre todo mi vida universitaria en el Madrid de la movida.
Fíjate. Pues oye, Cristina de la Chica además ha tenido a bien publicar una foto en nuestro muro de Facebook. Jolín, el logotipo de Cazafantasmas, en aquella época todo el mundo teníamos la sudadera de Cazafantasmas.
Sí, o alguna pegatina. Algo.
¡Qué maravilla! Jolín, los 80, madre mía. Vamos a escuchar y vamos a leer mensajes hoy súper bonitos de nuestros ponedores, que ya nos podéis ir dejando en facebook.com/poniendolascalles. Ahora son las 4:17, una hora menos en las Islas Canarias. Y fíjate, yo creo que esta es la historia de un pueblo que nunca ha querido dejar de aprender y de la profesora que quiso compartir su historia. Antonio Valverde es de Vigo, tiene 76 años y sus compañeros de clase le conocen como el abuelo. Básicamente porque lo es. Es abuelo de 6 nietos y, bueno, a los que quiere ayudar y también les quiere enseñar, como ya hizo con sus propios hijos. Y por eso, a su edad, sigue apuntándose a todo tipo de cursos.
Consciente de la importancia de formarse siempre a cualquier edad, el pasado mes de septiembre Antonio compartía clase con un montón de alumnos mucho más jóvenes que él, claro está. Asistió a un curso del Foro de Educación que se celebra en Vigo. Al acabar la clase, se acercó a saludar a su profesora, a María Soto. Y después, María, emocionada, publicaba su historia en Facebook con estas palabras. Al terminar la charla de ayer, se me acercó el abuelo, un señor mayor que venía a aprender para sus nietos. Uf. Y lo que viene después de ese uf es realmente toda una historia de vida, de esfuerzo, también de superación.
Y es que Antonio se quedó viudo hace 36 años, en un tiempo en que mamá se ocupaba de todo y con 5 hijos, entre los 13 y los 1 añitos. Sus suegros se ofrecieron a criar a su hija pequeña, pero él prefirió mantener a su familia unida y tirar para adelante. Y Antonio aprendió en tiempo récord a hacer todo lo que no había practicado hasta ese momento. De formación en empresariales, pero apasionado por la educación, siempre quiso formarse para educar mejor y crió, apoyó y educó a sus 5 hijos. Ahora sigue estudiando para ayudar a sus nietos y, según contó en la tarde de COPE, todo empezó buscando la mejor manera de enseñar a uno de sus hijos las tablas de multiplicar.
Como él era un niño que ya desde pequeño, en ese momento tenía 7 años, tenía como hobby el fútbol y como equipo el Barcelona. Entonces, como estaba muy interesado en saber qué ocurría cada domingo, si el Barcelona iba líder o bajaba puestos, pues se me ocurrió pensar que la clasificación del fútbol serviría un poco para razonar con él el tema de los partidos ganados, que suponen tantos puntos, que si suponen tantos puntos son 3 puntos por partido ganado. Entonces jugábamos a ver la clasificación y decíamos, ¿cuántos partidos ha ganado este equipo, el Barcelona? Pues 8. Entonces quiere decir que le dieron 8 veces 3 puntos. Escribe 8 treses, suma, y entonces 3 por 8, 24. Y así empezábamos a jugar con la tabla. Luego, además, el que, como era, ya tenía mentalidad numérica, de que, ¿por qué si tienen los mismos puntos este equipo y este otro, este va primero y este va a continuación? Y entonces, en aquel momento era más difícil, ahora es por la diferencia de goles a favor y goles en contra. Pero en aquel entonces era según el mayor cociente de dividir goles a favor y goles en contra, con lo cual el cálculo del cociente le estimulaba a dividir. Y así, pues jugando, pues iba aprendiendo un poco lo que, por desgracia, perdió con el paseillo de la mañana con su madre todos los días al colegio.
La educadora María Soto, autora de este post en Facebook que se ha hecho viral, contó que quiso publicar la historia porque Antonio era para ella pues toda una fuente de inspiración.
Bueno, pues porque me pareció el ejemplo de uno de los valores que yo quiero transmitir, y es que la infancia nos mueve a mejorar, a crecer a los adultos. Nosotros pensamos que los niños tienen que aprender y madurar, pero si no crecemos y buscamos madurar los adultos, los niños no van a crecer, no van a aprender. Entonces, esa búsqueda constante de información, esa disposición y esa humildad por aprender, pues fue lo que me impresionó y lo que me encantó, porque, bueno, no siempre nos encontramos con la suerte de tener a una persona con tanta experiencia y con tantas historias como Antonio, ¿no?
Y es que María, en sus charlas, se encarga de buscar las mejores formas de enseñar lo mismo, pero de la manera más adecuada y bonita. Algo que, según dice, se notaba en Antonio.
Sí, sí, sobre todo eso. Yo estoy intentando enseñar herramientas de educación respetuosa y muchas veces me encuentro con personas que me dicen, mira, yo sé lo que quiero hacer con los niños, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo por eso a mi proyecto le he llamado Educa Bonito, porque yo no creo que haya una forma de educar bien. Yo creo que si ponemos el corazón y ponemos la intención y buscamos recursos y no perdemos nunca la curiosidad, siempre lo vamos a hacer bonito. Y Antonio es el ejemplo, o sea, es el ejemplo vivo de que cada uno tiene su manera. A lo mejor a otra persona no se le hubiera ocurrido utilizar el diario deportivo o lo que fuera, pero él le puso el corazón ahí, buscó la necesidad de su hijo y por eso pudo conectar y por eso salió todo tan bien, porque no lo hizo bien, lo hizo bonito.
Lo más gracioso de todo esto es que incluso en esta entrevista preciosa, Antonio no quiso perder la oportunidad de seguir consultando a María otras dudas que tenía.
Hola, Antonio.
Hola, María. Mira, te cuento. La técnica esa de marca fue con el hijo, pero ahora con los nietos también y con el tema digital, pues un día también se me ocurrió preparar un programa de Excel para aprender a multiplicar. Tú pones el número, quiero repasar la tabla tal, y entonces en una tabla de Excel él va respondiendo y no le dice si bien o si mal. Y cuando el programa ese comprueba que ya dio 10 resultados, le pone bien, mal, regular, o bien, mal, y según el número de respuestas correctas o no correctas, le dice necesitas mejorar o progresas adecuadamente. Y entonces es sorprendidos, caray, y con esta máquina te da todas estas respuestas. Pues también con esa técnica, alguno que cuando viene a casa dice, voy a meterme en el ordenador y voy a repasar.
María asegura que la figura de Antonio ejemplifica todo lo que se le tiene que pedir a cualquier persona que quiera educar de la mejor manera posible.
es una fuente de recursos, de imaginación y de, y eso es que es la humildad, por querer aprender es lo que nos da, ¿no? Que la curiosidad y el carácter resolutivo, que es lo que muchas veces me encuentro que muchas familias que están educando a sus hijos, ya no a sus nietos, sino a sus hijos, estamos todos muy bloqueados. Y claro, necesitamos sacarnos el peso de lo que está bien y lo que está mal. Pues si lo hacemos con amor, nos sale una tabla de Excel, nos sale un periódico deportivo, nos sale... Entonces, esta es el desbloqueo es este, ¿no? Es la imaginación que sale cuando no estás pendiente a hacerlo bien, sino disfrutarlo y seguir intentándolo, sobre todo. Yo creo que la situación que vivió Antonio, verse en el momento que tenía que salir adelante sí o sí, el amor por sus hijos, pues obviamente te da todos esos recursos, ¿no?
Cada vez que salen casos como los de Antonio, María Soto, solo es capaz de sentir una cosa.
Pues un poco como la última frase que escribí en el post, ¿no? Yo siempre tengo mucha esperanza, o sea, yo quiero pensar que hay mucha gente así, porque realmente tengo mucho trabajo, porque hay mucha gente que viene a formaciones con muchísimo interés, muchísima curiosidad y muchísimas ganas de trabajar por la infancia, gente que se ha dado cuenta que realmente el 90% de los males del mundo se curarían si nos fijáramos y cuidáramos más a la infancia, ¿no? Entonces, para mí es una maravilla ver que no solamente tengo alumnos o gente que quiere aprender una técnica o un método, sino es gente consciente que tiene como un propósito que para mí es inmenso, ¿no? Que es eso, hacerlo un poquito más bonito de cara a la infancia. Yo no digo mejor. Entonces, para mí es, pues eso, la última frase del post. Yo tengo esperanza 100% en la gente y tengo pruebas de ello, ¿no? De que hay muchas personas como Antonio y que algunas veces, algunas personas nos puede resultar raro, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero qué raro, ¿no? Que vaya un abuelo. Pues Antonio es un alumno que ha venido especial a mis cursos y ha habido muchos más abuelos y muchas más abuelas. O sea que me gusta reconocerlo y me gusta escribir sobre ellos para que la gente vea que sí, que están ahí y que hay mucha, y que se anime. Hay gente que a lo mejor querría venir y diría, no, es que esto no es para mí, es que yo ya soy un abuelo. Pues no, abuelos, tíos, padrinos, profes, quien sea, bienvenido a aprender.
La historia de Antonio es una de las muchas que hay por todo el mundo, que nos vuelve a demostrar el por qué debemos admirar y respetar a nuestros mayores, porque ellos solos son una fuente de inspiración y de esperanza que nos ayuda a salir adelante. Nosotros seguimos en COPE poniéndole las calles a este jueves 22 de octubre a las 4:26 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Rosa María Cayuela, gracias por seguirnos en Facebook. SMIG Marco también, gracias. Juanqui JC y Santiago Maroto, gracias.
Que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma
El gran Alberto Cortez con su temazo En un rincón del alma, mientras ponemos las calles a este jueves 22 de octubre. Hay un montón de gente que intenta dormir y no lo consigue, y aquí están en COPE con nosotros. Muchísimas gracias a los ponedores de calles, a los que están en la cama intentando dormir y, por supuesto, a los que están trabajando en activo en cualquier rincón de nuestro país. Bea, estamos hablando de los 80, de los 80 de todas las personas. Los 80 son diferentes para cada uno de los oyentes.
Pues sí, Conchi Martín, por ejemplo, lo que recuerda es la buhardilla que tiene, porque ella tiene una casa muy grande y en esa buhardilla pues guarda los trajes de novios, que ella se casó en el 84, o sea que claro, son trajes ochenteros. Claro. Los juguetes de sus hijos, que tienen 36 y 27 años. Un tocadiscos, que tiene todos los discos. Tareas suyas del colegio, en definitiva, muchos trastos, pero que son todos de los 80. Esperanza Catalán dice, la tienda Stuck en calle Alcalá, los vaqueros de lujo, y esas son las cosas que más recuerda. O Merce dice, ay madre, los 80, qué maravillosos años, una canción para mí inolvidable, Nacha Pop, la chica de ayer, y claro, una película, El color púrpura, desde Olesa, púrpura, de Montserrat.
Por favor, claro, películas, discos, canciones. Hoy queremos conocer cómo fueron tus 80. Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles. Y recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Somos en este momento 55.236 ponedores. En el momento en el que en cualquier parte del mundo ocurren cositas, ¿eh?
Hombre, ocurren cositas. Y mira, yo te voy a contar que los escándalos sexuales están a la orden del día, Pulpo. Y alguien con el mayor prestigio del mundo puede verse hundido en la miseria pues por un pequeño descuido. Sí. Un ejemplo es el de Jeffrey Toobin, el conocido escritor y articulista de la revista New Yorker, ¿vale? Uh-huh. O sea, que no es cualquier cosa. No, este, no, claro. Este hombre es el escritor de un bestseller, que es el de El pueblo contra O.J. Simpson, que se llevó además a una serie de televisión. Vale. Sí. Bueno, pues ha sido suspendido. Ya no, de momento no trabaja en The New Yorker por mostrar sus partes íntimas a través de Zoom durante una reunión de trabajo.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
Claro, pero ¿a qué viene que enseñe su mondongo?
Pues,
a ver, digo yo.
Pues esto debieron de pensar todos los... Esta reflexión que tú acabas de hacer, esta reflexión así pausada que tú has hecho, claro, es lo que debieron de pensar los compañeros que vieron a Toobin, que vieron a Toobin ponerse goloso. En realidad no es que se le fuera la pinza ni que sufriera una bajada de azúcar.
Que le apeteció sacar ahí lo más grande.
No. El problema es que durante la reunión estaban hablando de cómo iba a ser la cobertura de las próximas elecciones que hay en Estados Unidos. Y durante esa reunión se produjo un receso. El jefe dijo, bueno, vamos a parar un momento y recuperamos en 10 minutos. Y entonces en ese... Yo estoy igual, Pulpo. O sea, no te hagas preguntas, porque
no... No voy a hacer preguntas. Yo estoy aquí todo el día, durante el día de reuniones, con el Zoom. A mí no se me ocurre con nuestros jefes. Claro, no, ni en un receso ni nada. Yo acabo con un jefe y me meto luego con otro. Y yo no me estoy aquí enseñando
nada.
Que no es el momento,
efectivamente. O sea, que claro, no te hagas preguntas, porque claro, esto no hay por dónde cogerlo.
No, pero vamos, aquí están consumiendo minutos de radio.
Bueno, pues se produjo un receso. Y este hombre, conocido por su inteligencia y sus acertados análisis económicos, claro, porque es un analista económico, pensó que era una buena idea estar...
haciendo una guarredida española.
Bueno, allí la gente, como te podrás imaginar, porque lo que le faltó a él fue desconectar el Zoom. Si hubiera desconectado el Zoom, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera.
Hombre, está claro. ¿Eh?
Pero no lo desconectó, él creía que sí, y que estaba con otra persona. Pero no, seguía con sus compañeros de trabajo. El caso es que no daban crédito, el hombre ha sido suspendido de su trabajo hasta que se investigue lo ocurrido, que creo que no tiene mucho recorrido.
¿Pero qué investigación es? ¿Volver a ver las imágenes o
no,
qué?
No, no tiene mucho recorrido. Toobin ya ha pedido perdón a su mujer, a su familia, a sus amigos y a sus compañeros por lo que él mismo ha definido como error vergonzosamente estúpido.
Bueno, acuérdate lo de Merlos también. O sea,
sí.
Son despistes.
Sí, sí. El COVID, es que el COVID ha traído estas consecuencias
también.
Tiene
muchas cosas malas el COVID, ¿eh?
Sí. Ha tenido, estamos muy conectados con las cámaras en casa también encendidas y se nos ven las vergüenzas, nunca mejor dicho. Dejamos las guarreridas españolas para centrarnos ahora en un tema que nos va a encantar, Pulpo. A ver. Primero quiero que me digas cuál es para ti la hamburguesa perfecta.
Uy, yo soy muy simple. Bacon, queso, lechuga, tomate, carne y un poquito de mostaza. 7 pisos.
Me dice Álvaro, sal del Himalaya, pan de cristal y trufa recogida con cerdo. Está faltado. Simple.
No, es verdad. Y el otro día probé una que me gustó mucho, que era en pan de brioche, pero pan de brioche de patata.
Qué bueno.
Estaba buenísima, ¿eh?
Riquísima. Bueno, pues según una encuesta realizada por una conocida marca de este producto, los ingredientes que nunca pueden faltar, ya sabemos que a la hamburguesa, igual que a la pizza, se le puede echar casi de todo, pero los que no pueden faltar son ketchup,
¿sí?
Queso,
¿sí?
Que la carne esté al punto y acompañarla con patatas fritas.
¡Qué rico!
Muy rico.
Bueno, yo a esto, a ketchup, queso, la carne y luego las patatas fritas, le añadiría solamente la mostaza, porque para mí la hamburguesa tiene que llevar siempre ketchup y mostaza, es una manía. Sí. Pero claro, hay gente a la que le gusta echarle cebolla, bacon y hasta huevo. Sí. Hay gente que se hace huevo frito y la pone encima de la hamburguesa y luego lo aplasta con el pan y le encanta como chorrea.
La hamburguesa tiene que chorrear. Pero, por ejemplo, la cebolla, yo la cebolla se la tengo que caramelizar o por lo menos se la tengo que pasar por la plancha.
Qué rico.
Porque si no, la cebolla así en aro tal, luego te repite muchísimo.
A mí es que me sienta mal.
Boca.
Eso es. A mí me gusta el sabor que da, pero me sienta mal. Bueno, pues no sé, Pulpo, si podríamos preguntarle un día a los ponedores a ver ellos qué dicen de su hamburguesa, porque aquí cada uno tenemos una.
Hombre, desde luego, igual que los 80, cada uno lo ha vivido de una manera diferente, cada uno se come la hamburguesa de una manera completamente distinta. Pues oye, un día de esto lo preguntamos a los ponedores, me parece perfecto.
Muy bien. Escuchamos a Juanes, porque su historia tampoco tiene desperdicio. Dice que es la anécdota más loca de su vida y no me extraña. El cantante colombiano ha contado cómo casi fue detenido en una ocasión acusado de robar un coche. Al parecer volvía a casa con su mujer y su hija de cenar cuando vio que le perseguían varios coches de la policía. Cuando ya llega a la residencia, los agentes le dicen que había robado el automóvil. Él dice que no, que el Tesla que va conduciendo es el suyo, pero al fijarse en la matrícula se da cuenta de que no.
¿Y cómo lo arrancó?
Se había llevado el de otra persona que era exactamente igual que el suyo y que estaba aparcado en el mismo parking. Al parecer, el propietario de ese coche, el que se llevó Juanes, se había dejado la llave dentro. Y claro, Juanes pudo entrar perfectamente, y se subieron toda la familia y se fue a casa. Así que nada, bueno, la cosa al final quedó en una anécdota porque evidentemente le explicó la situación. Regresó de nuevo al centro donde había dejado su coche, quedó con el propietario del vehículo y se intercambiaron los coches. Así
que
todo
muy loco.
Me recomendó
un ambientador, a lo mejor, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas pasan? De verdad, es increíble. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles este jueves. Hay un montón de gente que está marcando el 950-60-06, pero ahí está Gregorio, que lo ha conseguido. Gregorio, muy buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo en Leganés.
Estás trabajando, ¿no?
Pues sí que estoy trabajando. Sí, ya acabo.
Cuéntale a los ponedores a lo que te dedicas, Gregorio, por favor.
Yo, a patear la calle con el bicho este.
De un lado a otro, ¿no?
Sí, de La Franquesa de ahí de Barcelona a San Fernando y Leganés.
Ajá, ¿y qué es? ¿Y qué estás transportando?
Pues llevo, he subido ropa, bobinas de cobre, de todo. Llevo un megacamión, de esos que llevan las luces arriba, son largos.
Qué bueno. Pues, por cierto, ¿esas luces para qué se ponen ahí? ¿Para cuando hay mucha niebla o algo?
No, eso es obligatorio. Eso que esté de la longitud, yo mido 27 metros.
Madre mía, qué barbaridad. Y, sí. Pero no necesitas un permiso especial, ¿no?, para atravesar una gran ciudad.
Sí, yo no puedo salirme de la ruta. Yo tengo hasta los sitios donde meterme, donde salirme, donde parar. No puedo, si me salgo me crucen vivo.
Claro, o sea que Gregorio, tienes que hacerte la ruta y prepararte dónde vas a ir parando y demás, ¿no?
No, la ruta te la da tráfico. Tráfico y es la que tengo. Si cambiara de zona o de ruta, de comunidad, pues hay que pedir otro permiso y esperar que te venga y hacerlo. Llevo 60 toneladas.
¡Qué barbaridad! Madre mía. ¿Y se te hace larga la ruta todos los días con ese camión tan grande?
Sí, porque uno se hace mayor. Se hace mayor y se hace todos los días pesado. Ayer los que andamos en carretera lo pasamos fatal, con el aire y el viento. Pero lo que digo yo
es verdad. Ayer he visto imágenes en los informativos de que el viento había volcado camiones, ¿eh?
Sí. esto es muy largo y hace mucha fuerza el viento en él. Sí. Y aunque lleve muchos kilos, te manda a tomar por saco también. Sí, sí.
Ya me imagino. Oye, ¿cómo se maneja esa situación? Estar ahí en una cabina que el viento te vuelque de lado.
Bueno, eso es, yo le digo suerte. Yo no llevo mucho. Yo voy a hacer 43 años desde los 13.
Fíjate.
Como no quise colegio, pues me dijo mi padre que vas a ver mundo. Joder, si he visto mundo.
Oye, Gregorio, ¿tú de los 80 qué recuerdas?
Bueno, yo es que he estado con infinidad de grupos llevando en tráiler, primero descargando y luego ya hasta que me saqué el carnet y he estado con, sobre todo, música. He estado con muchísimos grupos.
Joder.
Pero grupos de primera fila. A ti te he visto también.
Uh-huh.
Y,
¿ah, sí?
Uh-huh. Y bueno, y el servicio militar, recuerdo, y uh-huh. y no sé, ya va quedando atrás, claro, ya vamos estando años.
Qué bueno. Gregorio, me haría muchísima ilusión que el diploma que te vamos a mandar lo pusieras en la cabina para que te sintieras un ponedor diplomado, que a partir de ahora es lo que eres.
Tengo el mío, ya es de los primeros, fíjate, es en blanco y negro, o sea que
pues no, nada, ahora no, hemos vuelto, hemos arrancado ya el color para esta temporada.
No, se lo daré a mi pareja, que la pobre también se levanta a las 5 y ella, claro, en el metro, pues no, vamos, que se lo voy a hacer para ella.
Claro,
a ella
sí.
Le va a hacer mucha gracia.
Claro que sí. Pues, Gregorio, te mando un abrazo enorme, muy buena ruta y me quedo con tu teléfono porque hablaremos más tranquilamente en otro momento. Un abrazo enorme.
Igualmente, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
Hasta ahora. 4:40, 3:40 en Canarias. Enseguida regresamos al futuro.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Hemos amanecido en el municipio de Mogán, alrededor de 700 inmigrantes, 5 mujeres y un menor.
La incesante llegada de pateras, cayucos a Canarias. En lo que va de año, la presión migratoria se ha multiplicado por 8 respecto a 2019, según datos de Interior. Muchos de ellos esperan hacinados en el puerto de Arguineguín.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
No estamos evolucionando todo lo que nos gustaría.
Deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo mal, porque cada día soportamos más restricciones, más confinamientos, más cierres. Esto sigue creciendo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Pues ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. El sábado por la noche enviaremos de regreso al futuro.
¡Qué maravilla! Nuestro crítico de cine de COPE y de 13, Jerónimo José Martín, ya está aquí con nosotros. Jero, muy buenos días.
Buenos días, te quejarás las cosas que te traigo aquí. Todos los días, yo por lo menos rejuvenezco así semanalmente unos cuantos años con este ejercicio de nostalgia que estamos haciendo.
Tú mía.
A tu infancia, por cierto, porque yo ya estaba acabando derecho en la Autónoma cuando se estrenó en 1985 esta película. ¿Eh? O
sea, es verdad. No, lo que pasa, Jero, que directamente hay películas, al igual que nos pasa con muchas ediciones de discos, que nos llevan un momento de nuestra vida y es como si nos quitasen 30 o 40 años de encima. ¿Eh?
Sí, es así. Uh-huh. Esta, bueno, la hemos echado en 13 hace nada, echamos, ¿sí?, toda la saga hace unas semanas. Pero es que además este 22 de octubre cumple 81 años el actor estadounidense Christopher Lloyd, que es Doc, nada menos, ¿no? O sea, que Doc Emmett Brown en toda la trilogía es ese entrañable personaje que coprotagoniza todas esas historias con Michael J. Fox y que además la propia película este año cumple 35 años desde su estreno, pues desde el año 85, como hemos dicho, y la verdad es que fue el cenit de los dos actores, porque Christopher Lloyd después hizo algunas cosas más, como Quién engañó a Roger Rabbit, o en las películas de la familia Adams hizo The Fester Adams y tal. Y luego trabajó también, esto se conoce menos, trabajó mucho como voz de personajes interesantes, en sobre todo de villanos, en películas como Pato Aventuras o como como Rasputín en Anastasia. Ese es un personaje que me gusta mucho a mí, el de Anastasia, de la película. De hecho, Luego en una serie también de televisión, Taxi, ganó 2 premios Emmy. Pero es un es un actor como poco conocido. Michael J. Fox sí, porque luego ha seguido haciendo bastantes cosas. Pero Christopher Lloyd es un buen momento para hacerle un homenaje por su papel, claro, más interesante, que es el papel en Regreso al Futuro, claro, que es de lo que estamos hablando. Yo creo que ha quedado claro desde el principio.
No, yo creo que sí, Jero, pero sí que estaría bien, porque hay mucha gente que pertenece a otras generaciones, y como sus padres no le hayan puesto el DVD en casa o le haya visto las películas recientemente, por ejemplo en 13, pues a lo mejor no sabe muy bien cuál es el argumento de Regreso al Futuro. Cuéntaselo, Jero, si te parece, a los ponedores.
Sí. Me consta que las nuevas generaciones la ven bastante bien, porque el gran peligro que hay aquí dice, ¿se mantiene o no se mantiene? Y hace poco me decían, sí que se mantiene. se mantiene. Bueno, nos vamos al año 1985, Hill Valley, California, y ahí está Marty McFly. Esto ya se conserva todavía, porque sigue hablándose de McFly. Es un adolescente inquieto, tiene un amigote que se llama Doc, que todo el mundo le considera un loco, es un científico él, y de pronto Doc crea una máquina en el tiempo... que por un error manda a Marty al año 55, donde es un año muy importante, pero sus futuros padres todavía no los habían conocido.
Claro.
Y el tema es que por una irrupción suya consigue que no se encuentren. Entonces cabe la posibilidad de que si no se encuentran, no se casan, él de pronto pierda la existencia, ¿no? Entonces es un tema muy divertido, de verdad.
Muy, muy divertido, y que además lo de los viajes en el tiempo, allá por el 85, no era algo muy novedoso, ¿eh?
No, porque ya había habido muchos argumentos, y sobre todo había habido ya 2 adaptaciones... de la famosa novela La máquina del tiempo de H.G. Wells, que la publicó en el año 1895. Hay muchas versiones, pero las más famosas son de 1960, de George Pal, y Nicolas Meyer hizo algo parecido con el título de Los pasajeros del tiempo en el año 79. Esa peli pegó bastante, con lo cual cuando llega el 85 había cierto ambiente ya con lo de los viajes en el tiempo, que luego se habían aplicado en otros muchos ámbitos, claro.
Claro. Lo que no entiendo muy bien es por qué pegó tan fuerte Regreso al Futuro. ¿Por qué? ¿Por qué arrasó en ventas? ¿Por qué cautivó a tanta gente?
Pues mira, yo creo que porque se convirtió Marty McFly, en concreto, en un héroe generacional. Y con él la película. Entonces, cuando se convierte algo en generacional, el dúo funciona muy bien, el de Michael J. Fox con Christopher Lloyd, con lo cual tiene diálogos memorables. Y luego Robert Zemeckis, que venía de triunfar moderadamente en Tras el Corazón Verde, que tuvo bastante éxito, era una especie de imitación de Indiana Jones y funcionó muy bien. Se lució por los efectos visuales, que fueron muy elogiados. Además tiene un ritmo trepidante y un tono muy bueno. Era una época en la que se estaba rehaciendo de nuevo el cine de animación. Y el cine de género como este, pues incluía lenguajes, digamos, para todos los públicos, desde niños, jóvenes, adultos, incluso con críticas mordaces a los años 50, 60 y 70, que son los que se repasan en la película. O sea, que junto a eso que llamaba el crítico Roger Ebert el alegre humanismo de un Frank Capra, que es cierto, porque muchos lo han comparado un poco con Qué bello es vivir, había también muchas críticas sociales que al adulto le enganchaban. O sea, era una película no solamente para el público infantil y juvenil, ¿no? De hecho, en ese sentido fueron muy importantes las aportaciones de Bob Gale, que es el co-guionista, que además su carrera posterior siempre ha estado ligado a toda la las 2 partes posteriores de Regreso al Futuro, sino todas las series de animación que se han hecho y tal, y luego colaboraciones con Zemeckis en Quién engañó a Roger Rabbit y luego en Forrest Gump, en Naufragio, en Polar Express. O sea, hayan tenido una colaboración los dos muy buena.
Fíjate qué grandes películas. De todas formas, si nos circunscribimos a 1985, que es cuando se estrena, ya desde el momento del estreno en las salas, la película tuvo muy buena acogida para la época, ¿no?
Sin duda. De hecho, el estreno estaba previsto para agosto de 1985, pero en los test previos, estos que hacen mucho ahí en Estados Unidos, las proyecciones previas, la Universal se dio cuenta, el público estaba entusiasmado y lo adelantaron al 3 de julio para pillar toda la campaña de verano.
Claro.
De hecho, consiguió ser la película con más recaudaciones del 85 y un apoyo de la crítica casi unánime. De hecho, costó 19 millones, recaudó 389, y luego las 2 posteriores, en total la trilogía de Regreso al Futuro ha recaudado más de 1.000 millones de dólares, sobre un presupuesto total de 100, o sea, fíjate tú la rentabilidad. Además, ganó los Oscars a los mejores efectos de sonido, tuvo 4 candidaturas, casi todas técnicas, pero en los Globos de Oro sí que tuvo cuatro candidaturas también, incluida Mejor Película de Comedia o Musical, incluso a los premios BAFTA británicos, que son muy selectos, estuvo en la selección de películas de premios a la mejor película de nominaciones, o sea que también en los premios fue bien tratada.
Sin embargo, me parece a mí, Jero, que a Robert Zemeckis le costó un montón poder realizar esta película, ¿eh?
Sí, es mítico porque fue una pesadilla para él, sí. Porque presentó el guión a todos los estudios, sí. Fíjate, un guión que luego ha sido elogiado y estudiado en todas las escuelas de cine, pues sí. Lo rechazaron 44 veces. Uf. En gran medida yo creo que porque él y el guionista de tres fracasos consecutivos, el último 1941, que es el primero y uno de los pocos fiascos potentes de Spielberg, y que además no contaban en la película con superestrellas. Por otra parte, además, y con buen criterio, así a bote pronto, los productores dijeron que como ciencia ficción a la película le faltaba pues eso, el exotismo, los mundos enigmáticos, así de otras películas de esa época, no tenía unos apabullantes efectos especiales como otras. Y luego como comedia era un poco naif, casi blanca. Uh-huh. Y en esa época, si te acuerdas, estaban de moda películas así más bien zafiotas, como Porky's, Despedida sí. de soltero. Sí, o sea, no encajaba sí, mucho, ¿no? Sí, y aquí sí, esto sí. es donde se queda. Y luego tampoco tenía, digamos, como ese humor iconoclasta más adulto y disparatado de Mel Brooks, ¿no? La última locura, El jovencito Frankenstein, La loca historia del mundo. Era muy... Todo el mundo le decía, llévenselo a Disney. Que es así, como es muy blanco esto, pero apareció por ahí en medio Spielberg y ya se arregló todo porque se comprometió a ser coproductor. Y fíjate que habían fracasado con él en 1941 y consiguió que abrieran las puertas Universal.
Que además, claro. por cierto, Jero, fueron muy bien acogidos en esa casa, ¿eh?
Sí, 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 más o menos porque tenían sus dudas, como hemos visto antes, pero sí que les gustaba mucho esa idea de viajar a la juventud paterna y materna para resolver una gran pregunta. Es muy bueno el planteamiento del guión. ¿Yo habría sido amigo de mis padres cuando tenían mi edad? Es divertido, ¿no? O cómo era mi padre y mi madre cuando era, ¿no? Entonces eso le gustaba a Bob Gale, que se le ocurrió viendo un viejo anuario de su padre, ¿no? Y eso sí, el presidente de la Universal detestaba el título. No sé por qué, pero porque el suyo era malísimo. Un astronauta en Plutón. No sé por qué tiene que ver el astronauta, no sé si hay un astronauta. Ahí volvió a intervenir Spielberg y dijo, nada, vamos a dejar esto. Y se mantuvo el título original. Y luego la propia máquina del tiempo dio muchas vueltas, ¿eh? Pues la primera acción fue un arcón frigorífico. Luego fue un cubo ubicado en la caja de una furgoneta pickup. Pero todas esas opciones... efectivamente ralentizaban la historia y...
Y lo que hicieron es que dieron con el gran DeLorean el DMC-12, que pues fue claro, un auténtico que es, pelotazo, ¿eh?
Pelotazo, sí, a los que les gustan los coches, es mítico, ¿no? Sí. Lo hicieron durante la escritura del guión, ¿eh? Porque ese DeLorean era el último grito cuando estaban escribiendo el guión, el coche más cool, digamos, porque era una marca nueva, muy singular, sí. Y sobre todo ellos querían... que como es un auto que viaja a los años 50 pareciera una nave espacial, y como en ese modelo del DeLorean abre hacia arriba las puertas y parece como sí. se queda como una sala de gaviotas y con aire futurista, les sí. gustaba mucho. Lo divertido es que cuando filmaron la película hacía ya 2 años que se había cerrado la fábrica de los DeLorean por el fracaso comercial. De hecho, el John DeLorean, el fabricante del coche, cuando vio el éxito de la película, le escribió una carta de agradecimiento a CMX porque dijo, gracias a Regreso al Futuro, mi creación nunca se olvidará. ¡Joder! Y así ha sido, así bueno, ha sido, mira.
Hay unos cuantos parques de atracciones que están en Los Ángeles, o el Universal de turno, y en muchos parques del mundo, sí. donde el DeLorean está como foco de atracción y la gente se puede hacer fotografías. Y sobre todo, eso lo ha conseguido esta película que hoy es protagonista aquí en Poniendo a las Calles, ese Regreso al Futuro. Lo que no sé muy bien, Jero, es qué es lo que sucedió con el actor principal de esta película, de esta saga.
Ahí tuvieron muchos líos. Desde el principio, Zemeckis quería a Michael J. Foss, que en esa época estaba triunfando con una serie de animación llamada Enredos de Familia, pero que tenía unos horarios tan rígidos que no podía aceptar. Entonces tantearon al Ralph Macchio, ¿te acuerdas? La estrella de Karate Kid,
sí, de Karate
con esa
Kid.
Patada
sí,
mítica.
Este sí, parece grulla, ser que no. Hacía la grulla. No,
claro, la grulla, esto es. Sí. Les devolvió el guión diciéndole que iba a ser un fracaso. Fíjate tú, el tío, si tenía buen ojo. Fíjate. Y luego dicen que incluso John Cusack y Johnny Depp se presentaron al casting. Al final triunfó un tipo que, por lo que se ve, fue indeseable. Eric Stoll, que era un actor del método de estos serios, que venía a triunfar con Cher en Máscara de Peter Bogdanovich, y parece ser que exigía. Que le llamasen Marty, como el personaje, y si le llamaban por su nombre no respondía, además llegaba tarde al rodaje, y luego a la quinta semana, fíjate que es muchísimo tiempo, se dieron cuenta que no daba el tono porque le hacía muy solemne y poco cómico. Entonces dijeron, fuera, y se quitaron al personaje. Solo queda un plano de él. Era tan pendenciero que el único plano que queda es de una mano suya durante una pelea, pegándole un piño a alguien. O sea, que es lo único que quedó. Y así tantearon que... de nuevo a Michael J. Fox, y ya triunfaron, ¿no?
Claro.
Llegaron a un acuerdo porque, claro, él seguía rodando la serie. Entonces dice que durante meses durmió poquísimo, porque por la mañana rodaba la serie, después la película. Dice, bueno, tenía 23 años y podía hacerlo, ¿no? Sería un magnífico oyente para Poniendo las Calles.
Sería un ponedor impresionante. Con un trabajo,
sin duda.
Qué barbaridad, qué cosas tan tan curiosas, ¿eh? Yo creo que además Michael J. Fox se divirtió y para él sigue siendo la bandera de su trayectoria cinematográfica, ¿eh?
Sí, sin duda, ¿no? Con los actores secundarios lo pasaron, fue más fácil, aunque optaron todo el mundo, ¿eh? Danny DeVito, John Lithgow, incluso Mandy Matin Kim, el de Tú mataste a mi padre, prepárate a morir, él era princesa prometida.
Sí.
Y Jeff Goldblum, que por cierto, el mismo jueves también, cumple años también, 67 en concreto. Que es una doble celebración de uno que optó al papel. Al final se lo quedó Lloyd, que a pesar de lo que contaban de él, de que tiró el guión a la basura cuando lo vio, pero luego recapacitó, y él fue el que le dio el tono, el toque este, sobre todo en los desarreglos capilares a lo Albert Einstein, con Leopold Stokowski, y así quedó un personaje muy loco desde el propio pelo, ¿no? Y luego es divertido porque los padres de Marty McFly en la película eran más jóvenes que Michael J. Fox. O sea que es un poco extraño todo el casting de la película, ¿no?
Es alucinante. En cuanto al rodaje, imagino que conocerás alguna que otra anécdota, ¿no?
Sí, sobre todo es muy estudiada esta película porque fue una de las que empezó con publicidades por emplazamiento, que es el modo castellano de decir product placement, de marcas que salen a lo largo de la película. De hecho, Ford ofreció $75,000 para que el auto fuera un Mustang, pero Bob Gates dijo que ni de broma, y luego aparecieron logos y productos de Texaco y Pepsi porque habían cambiado mucho sus logos del año 55-85, y eso podría servir para la ambientación. Y luego, pues eso, cervezas Love Brown, Budweiser... Hay cerveza sin alcohol en la casa de los McFly ya en esa época. Vodka Popov, papel higiénico Scott Paper Company, insecticida Raid, todo eso Calo Kellogg's, la marca japonesa Aiwa, el reproductor.
Nike. También todo estaba eso, Nike,
Pizza Hut, bueno, todo eso es dinerete para aumentar un poquito el presupuesto, porque el cambio de actor, ¿sabes cuánto les costó? $4 millones.
¿4 millones?
Sí, claro, hubo que rodar todas las escenas otra vez. O sea,
qué barbaridad. Yo imagino que de esta película, Regreso al Futuro, que hoy pues le estamos rindiendo un homenaje, un tributo en Poniendo las Calles, hay frases rotundas que se pusieron de moda y que habría que ponerlas en negrita siempre en cualquier texto vinculado a esta película.
Claro, sobre todo el McFly. Hay alguien ahí. A McFly, McFly siempre ya se queda como alguien pringado y tal. Yo creo que hay alguno que le llamará McFly y él no sabe por qué le llama McFly. Pero bueno, y sobre todo hay una que es el final. ¿A dónde vamos? No se necesitan caminos. Eso parece ser que lo citó Ronald Reagan en uno de sus discursos, que por cierto, él menciona en la película con un chiste mordaz de los años 50, porque le preguntan, ¿quién es el presidente en el año 85? Ese actor mediocre y tal. ¿Y quién es su vicepresidente? Jerry Lewis, dijo y tal. Pero fíjate que Reagan, cuando vio la película, ordenó repetir su chiste varias veces, dice, porque se moría de risa cada vez. Un punto a favor de Reagan, por reírse de sí mismo. O sea que...
Es impresionante.
Muy bien.
Es impresionante. Jero, no sé si estaba previsto desde el principio convertirla en una trilogía de películas o fue el éxito el que le llevó a hacer más versiones.
Fue esta segunda parte. No estaba previsto. Dejaron el desenlace abierto como una broma final y luego cuando comenzaron a hacer planes de una secuela, los estudios, Zemeckis decidió escribirla rapidísimamente y de hecho se rodaron las dos segundas partes a la vez, o sea, para controlar al máximo la película. Una película, por cierto, tiene una música muy buena.
Muy buena.
De Alan Silvestri, luego con dos canciones magníficas de Huey Lewis, que vamos a acabar con una de ellas, por
hombre,
supuesto.
Sí, por favor.
De Power of Love, le dijo, yo soy incapaz de escribir algo sobre el futuro. Y dice, no, escribe lo que quieras y nos dejó esa esa canción y Back in Time. Vamos a ver, vamos a oír The Power of Love, que estuvo nominada al Oscar y que es muy buena canción, desde luego, ¿no?
Pues con ella, Jero, te despido, te doy las gracias por una elección tan perfecta de una película que para los ponedores yo creo que es una de nuestras 10 fundamentales, que además nos da un maravilloso recuerdo de donde estábamos y donde la vimos por primera vez.
Es muy animante, que esto viene bien en esta época.
Claro que sí, claro que sí. Jero, un abrazo bien fuerte, muchísimas gracias.
Otro a ti y a todos los búhos.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Los búhos, los ponedores, luego los fósforos. Bueno, si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, no cambies el dial. Más que nada porque la próxima hora vamos a hablar de una iniciativa que se está llevando a cabo para ayudar a los más necesitados y que tiene que ver con el reparto de mascarillas. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información. Y estoy viendo que estáis comentando la foto de los Beatles que hemos subido a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Échale un vistazo porque, la verdad, cómo pasa el tiempo y qué bonito que estén todos vivos y que se reencuentren. Y es una foto muy bonita que estáis comentando en nuestras redes sociales. Gracias por estar en COPE, gracias por estar aquí, en tu casa.